en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es viernes 12 de febrero. Estamos en la antesala de San Valentín, que habrá que celebrarlo, por supuesto, manteniendo las distancias de seguridad, con las restricciones, porque continuamos con el toque de queda aquí en la Comunidad de Madrid, de momento durante los próximos días hasta las 10 de la noche, y el cierre de la hostelería hasta las 9. Yo te voy a pedir que continúes con nosotros hasta las 4 de la tarde, porque además de los contenidos habituales de los viernes con nuestra mesa de orientación laboral, vamos a tener un programa, lo cierto es que muy emotivo. Hasta ahí puedo leer y hasta ahí puedo adelantar. Aquí empieza Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Y por el momento tengo que saludar a Andrea San Martín, que ya está en su casa, pero a mi lado, conectado a la línea para adelantar las ofertas de empleo que tenemos preparadas para este viernes. Aunque antes, Andrea, tengo que saludarte, por supuesto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal, García? ¿Cómo estás?
¿Qué tal afrontas este final de semana? ¿Intensa?
Intensita, ha sido bastante intensa, como todos los días en Madrid Trabajas, que no paramos. Tenemos un montón de ofertas y cursos de formación, bueno.
Y de buscar, sobre todo buscar oportunidades para los madrileños, sí, para que mejoren su formación, para que puedan encontrar un empleo o incluso, si ya están trabajando, que puedan cambiar a uno mejor si es su deseo. Y por supuesto, también nos pueden mostrar sus intereses, Andrea, en las redes sociales, porque estamos tanto en Twitter como en Facebook.
Sí, queremos ampliar esa familia y pueden hacerlo siguiéndonos a través de Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook. Y cómo nos tienen que buscar, es muy sencillo, simplemente tienen que buscar el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Eso es, y en esas redes sociales, en unos minutos a las 4 de la tarde, van a encontrar las ofertas de empleo, porque nada, van a estar subidas a la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y ya en primicia las adelantamos en la sintonía de Onda Madrid. Y hoy comenzamos, Andrea, con oposiciones en el Cuerpo de Inspectores del SOIBRE, que es el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones.
Del total de las 10 plazas, 9 son de acceso libre. Aquí los aspirantes deberán estar en posesión del título de grado, ingeniero o arquitecto. El proceso de selección será por oposición, formado por 5 ejercicios eliminatorios, y también habrá después un curso selectivo. El plazo de solicitud termina el próximo 11 de marzo.
Y en Collado Villalba hay empleo para preparadores de pedidos.
Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Aquí las funciones serán la recogida en línea de cajas del pedido, preparación, empaquetado y también etiquetado del producto. Piden la titulación de la ESO, carné de conducir tipo B y el carné de manipulador de alimentos. El contrato es temporal, de más de 6 meses de duración, a tiempo parcial, y el salario es de 900 euros brutos al mes.
Oportunidad de empleo público, oposiciones en el Congreso de los Diputados, en este caso en la categoría de analistas.
7 plazas en total, a las que se accederá mediante el proceso selectivo por oposición, formado por 4 ejercicios. Hablamos de un cuestionario tipo test de 100 preguntas, otro con 20 preguntas de desarrollo breves, un supuesto práctico y, por último, una traducción directa del inglés al español. Los opositores deberán tener el título de grado, ingeniero o equivalente, y aquí el plazo de solicitud termina el próximo 2 de marzo.
Hay 8 vacantes para agentes de atención al cliente.
Para la recepción y emisión de llamadas de los clientes, gestión de incidencias, consultas, citas y agendas, es necesario tener experiencia de al menos 2 años en un puesto similar en una empresa del sector odontológico y también tener conocimientos nivel alto del paquete Office. La empresa ofrece un contrato estable a jornada completa con flexibilidad horaria de lunes a jueves y viernes en horario de jornada intensiva. El salario es fijo más incentivos.
Desde Guadarrama nos escriben, además, preguntando y ofreciéndonos, ¿verdad?, oferta de empleo en un taller mecánico, que además nos hace bastante ilusión porque nosotros, Andrea, hacemos por supuesto la búsqueda, pero que nos llamen empresas que se pongan en contacto con nosotros ofreciendo oportunidades de empleo nos hace mucha ilusión y, como decimos, en Guadarrama en esta ocasión buscan a mecánicos.
Nos hace mucha ilusión y también son bienvenidas porque en esta ocasión están buscando un oficial de primera con experiencia demostrable en el sector de mantenimiento de la automoción en general. El contrato es temporal con posibilidad de pasar a indefinido. La jornada es completa de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media también de la tarde. Aquí el salario es según la valía del candidato, así nos lo informaban ellos.
Y terminamos hoy en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que publica las bases para una plaza de letrado consistorial.
Se encargará de dar apoyo y asesoramiento legal en los distintos servicios del consistorio. Se necesita tener el grado en Derecho y el proceso selectivo aquí será por concurso de méritos y también una fase de oposición formado por 3 ejercicios para evaluar los contenidos del temario. El plazo de solicitud será de 20 días naturales a partir de esa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Pues si te interesa esta última oportunidad de empleo público, en este caso para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes o cualquiera de las anteriores, ¿qué tienes que hacer? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo correspondientes a este viernes 12 de febrero. Pasan 9 minutos de las 3 de la tarde, ya hemos comentado las ofertas de empleo que teníamos preparadas para este viernes y llega el momento también, por supuesto, de abrir nuestra mesa de orientación laboral. Además, están los 3 orientadores que habitualmente nos acompañan y que cierran con nosotros esta segunda semana del mes de febrero. Por una parte, vamos a saludar ya a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, de viernes, y no sé si nos puedes confesar si estás preparando algún plan, ya que no nos escucha tu marido, si estás preparando algo para San Valentín.
Pues mira, te soy sincera, no he preparado nada, soy un desastre.
Y además ahora tenemos la excusa de que como toda la restauración de noche está cerrada, pues no se puede salir a cenar.
Claro, es que... Bueno, es un año en general extraño, y extraño también para esto. No sé si bien está bien, mal, pero la verdad que no he preparado nada. No ayuda que en mi municipio seguimos confinados, entonces eso no ayuda mucho.
No ayuda, pero bueno, ya habrá tiempo.
Ya lo celebraremos en familia y ya habrá tiempo. Claro que sí.
Más adelante vamos a preguntarle a Mercedes Frías de Cruz Roja por este San Valentín también, por supuesto. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres, eres de estos días o no? ¿O
ay, pasas? Madre, yo me uno al equipo de Laura. No he preparado nada, además, ya después de tantos años, la verdad es que al final te quedas ahí como... Pero sí, ya nos conocemos muy bien.
Sobre todo que se recurre a eso de ¿para qué vamos a gastar, no? Si esto al final es un invento para gastar y el consumismo, ¿no?
Es un invento del Corte Inglés para que consumamos, exactamente. Además, yo estoy igual que Laura, que yo sigo confinada, así que tampoco
se puede
hacer
mucho
grandes
más.
Cosas, sí, la verdad es que no.
Pues
habrá que esperar.
Claro, habrá que esperar a más adelante. Vamos a preguntarle a Jonathan Ruiz Pérez de Fundación 11 a ver qué plan tiene para este San Valentín también. Jonathan, ¿qué tal?
Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo mi San Valentín es mi sobrino Lucas, así que lo tengo en Singapur, con lo cual lo dejaré aplazado a que pase todo esto y puedan venir. Pero vamos, yo acepto cualquiera que me quiera enviar bombones, vamos, yo encantado.
Bien recibidos son, ¿no? Das buena cuenta de
siempre.
Ellos.
Siempre, sí.
Es que esto es Madrid Trabaja, de todas formas, ¿eh? Pensabais que íbamos a hablar de empleo y aquí estamos, hablando de amor una tarde de viernes, pero enseguida vamos con los contenidos que tenemos preparados, por supuesto, porque además hoy, chicos, vamos a hablar de una misión difícil, no imposible, pero es la de encontrar empleo cuando terminamos la carrera universitaria, cuando hacemos un máster y nos enfrentamos muchas veces ante un abismo, ¿no, Laura? De decir, ¿dónde me van a ofrecer mi primera oportunidad?
Sí, la verdad que uno, los casos con los que trabajamos los orientadores, uno de ellos y los retos es a lo mejor más complicados son los de primer empleo, gente recién formados, recién licenciados, que buscan su primera oportunidad. Y bueno, ante todo siempre lo que hay que recomendarles es la especialización, es decir, que vayan encontrando su camino y haciendo y forjándose un perfil concreto y especializado. También es importante desde el principio analizar el mercado laboral, ver que para el perfil que ellos buscan o al que optan, qué competencias piden las empresas y formarse en ello, porque mucha gente la verdad que busca formación o hace formación un poco siguiendo la línea de los demás, de compañeros de estudios, y yo creo que cada uno al final tenemos un objetivo laboral. Y la formación y las necesidades de cada uno son importantes a la hora de elegir la formación más adecuada, teniendo en cuenta que además mucha de la formación que ahora eligen la gente más joven es formación de pago y claro, bastante caras. Entonces es importante eso, sobre todo, especializarse y elegir una buena formación.
Pues esos son los primeros consejos que nos deja Laura. Enseguida vamos a preguntarle también a Mercedes y a Jonathan, pero vamos a saludar a Elena, que nos está escuchando, que es una joven arquitecta y que está precisamente en esa situación, ¿verdad, Elena? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas. Pues bueno,
sí, cuéntanos. Acabas de terminar el máster hace tan solo unos días, casi, ¿no?
Sí, o sea, he estado los últimos años estudiando el grado y ahora pues he terminado hace 2 días, vamos, hace nada, hace una semanita, el máster habilitante.
Porque
entonces estoy ahora como en un momento que no sé muy bien.
Claro, porque sí, sobre todo en arquitectura, más, ¿verdad, Elena? Sí que al terminar el grado tenéis la necesidad de realizar el máster para poder ejercer en esta profesión, poder firmar los proyectos. Digamos que cuando terminabas la carrera sí que tenías bastante claro que el siguiente paso iba a ser hacer el máster, pero ahora tienes un nuevo reto por delante, que es si te incorporas ya al mercado o sigues formándote, ¿no?
Exactamente. O sea, es como la duda ahora mismo que tengo. Si seguir haciendo un máster a lo mejor más específico con temas, por ejemplo, a mí, en mi caso, me interesa mucho más el interiorismo, pero no sé si hacer un año entero otra vez estudiando de un curso o un máster, que será bastante caro en este caso, o ya buscar trabajo, que también es más necesario, yo creo. Pero claro, con todo el tema también del COVID, pues es difícil.
Porque bueno, ¿has podido conocer la profesión de cerca? ¿Has podido hacer algunas prácticas?
Sí, he estado haciendo algunas prácticas y sí, pero claro, son trabajillos así de muy poquito tiempo, entonces tampoco quiero trabajar bien ya, o sea, entrar en el mundo laboral más asentado y ver cómo es realmente. También, no sé, no he trabajado, pero poquito tiempo.
¿Y cómo está la situación para los arquitectos aquí en Madrid?
Pues yo creo, o sea, realmente está un poquito regulero todo. Además, ahora como tampoco se construye tanto, pero bueno, sobre todo están buscando gente que esté como muy formada en un determinado programa de modelado 3D, y yo, por ejemplo, tendría que formarme más para poder conseguir ese tipo de puestos. Entonces,
digamos que prácticamente el mercado lo que demanda es que sigas invirtiendo en tu formación para poder darte esa oportunidad.
Sí.
Claro, porque Mercedes, esto al final nos lo encontramos también en muchas profesiones, ¿no? La obligación de endeudarse prácticamente de una forma ilimitada para conseguir una oportunidad laboral.
Claro, es que sí que es importante el tema de cuando hacemos nuestro DAFO personal, el tema de las oportunidades del mercado de trabajo, ver cómo está el mercado de cara a enfocarnos, ¿no? Enfocarnos a la hora de hacer un máster o un posgrado que me ayude a especializarme.
Claro.
Sí que Elena hablaba de interiorismo, ¿no? Entonces habría que ver ahí pues cómo está ese mercado, cómo se está contratando, qué se pide, porque a lo mejor en interiorismo no se pide ese modelado 3D, ¿no? Del que hablaba antes.
Parece que hemos perdido la conexión con nuestros orientadores. La recuperamos ahora, Mercedes. Te seguimos escuchando.
¿Me oís?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah,
que
vale,
hemos perdido,
perdón,
la conexión. Nos decías, ¿no? La opción del interiorismo, que a lo mejor no requiere de esa formación.
Claro,
de
habría que ver si el interiorismo requiere el modelado 3D, porque sí que es verdad que cuando empezamos con formación siempre nos van a pedir más. Es decir, ahora he hecho esto y ahora me piden inglés y ahora me piden no sé qué y ahora me piden no sé cuántos. Entonces, al final quieres estar tan especializado que no te lanzas. Entonces, claro. Si ya lo tenemos claro, el tema del interiorismo, sí que vamos a ver cómo se mueve el mercado, digamos, en ese apartado, ¿no?, de lo que es la arquitectura, dónde están los clientes, cómo llegar a ellos, antes de a lo mejor seguir formándonos ad infinitum, porque al final la formación siempre tiene que ser una constante a lo largo de nuestra vida profesional.
Claro. Elena, pero, claro, lo único que quizás también para dar ese primer paso en el interiorismo necesitarías hacer alguna formación, ¿no? Porque la de arquitecto es muy genérica.
Claro. O sea, he estado mirando, de hecho, algún máster enfocado en arquitectura, vamos, sí, de interiorismo, pero realmente sí, necesitaría más formación de ese tipo. De hecho, hay una carrera enfocada en eso. Es más para construcción.
Claro, al final es digamos, está relacionada, pero no llega a ser lo mismo, por lo que también sería muy complicado encontrar de primeras una oportunidad en ello, ¿no? ¿Y has contemplado también, a lo mejor, no sé, inscribirte en el sistema de garantía juvenil, por ejemplo, para poder optar alguna beca de investigación, algo relacionado también con la arquitectura?
Sí, lo he estado mirando para poder, sí. O sea, sería la siguiente etapa, a lo mejor, que tendría que seguir para poder buscar trabajo en ese tipo.
Porque, Jonathan, digamos que no es lo ideal, ¿verdad? Porque al final, aunque seamos jóvenes, queremos también, por supuesto, tener estabilidad cuanto antes, pero bueno, quizás también a través de esos programas de becas podemos conseguir esa experiencia que tanto demanda también el mercado.
Sí, la opción de una beca supone además el acercamiento a la empresa en el día a día. Pues una cosa son los estudios y otro con lo que nos vamos a encontrar. Siempre al estudiar una carrera o un grado, tenemos una serie de información que puede ser válida o no luego a la hora del propio trabajo. Entonces siempre es importante también el poder tener ese conocimiento de la empresa, ese conocimiento cercano que te permita, pues ya no solo explorar o tener tu ideal, que sería en este caso interiorismo, en el caso de Elena, sino también el poder encontrar qué otras áreas en el mercado laboral nos podrían ofrecer pues experiencias laborales similares, que no tienen que ir concretamente con el interiorismo, pero que a lo mejor nos dan la misma satisfacción. Entonces, por eso es muy importante el conocer qué hay, qué ofrece el mercado, y hacer un poco una evaluación de cuál es nuestra situación para luego poder pues valorar si nos compensa acceder en el tiempo a los estudios o ya empezar a buscar ofertas, buscarlas de algo muy concreto y específico o ir ampliando. Entonces, al final, tener ese conocimiento te permite el tomar decisiones y luego de esas decisiones también, evidentemente, coger experiencia y aprender. No únicamente a la hora de los estudios, sino, pues, por ejemplo, al hacer una entrevista, porque muchas veces nos olvidamos de que una entrevista hay que tener una serie de cuestiones en cuenta y si no superamos la entrevista no vamos a tener la opción a la hora de poder acceder a proceso de selección.
Y en el currículum, por ejemplo, Laura, ¿le podríamos dar algún consejo a Elena? No sé si tiene que adaptar, a lo mejor, o ya que su carrera también tiene un componente muy artístico, innovar y buscar algo distinto.
Sí, lo recomendable sería que hiciese un currículum, bueno, atractivo, con diseño. Si puede aplicar en el diseño de ese currículum alguna herramienta, se me ocurre, ya dirigiéndose, no sé, al tema del interiorismo, pues no sé, con cuidado, pero el tema de diseño, colores, texturas, se me ocurre, ¿no? Por ser un poco más innovadora. Y en cuanto a contenido, siempre para perfiles de primer empleo, siempre se recomienda que resalten muchísimo la formación, incluso desarrollándola más de lo que se hace en otros currículos, poniendo puntos del temario, incluso para que exactamente se sepa qué conocimientos tiene. Y luego desarrollar en la medida de lo posible al máximo la experiencia que tenga, aunque sea en prácticas, cualquier tipo de prácticas. Si además posee experiencia en otros perfiles profesionales, no dejar de ponerla. Seleccionar las competencias que a lo mejor son comunes para este perfil profesional y destacarlas. O sea, que digamos que hacer y trabajar un currículum enfocado hacia ese perfil, dándole el valor que necesita para conseguir el primer empleo.
Eso quería preguntaros también, le voy a preguntar a Mercedes si comparte esta visión con Laura de compartir esa experiencia profesional que no está tan ligada a nuestra carrera universitaria, Mercedes, porque eso no sé si abre la ventana a caer de nuevo en la sobrecualificación y en optar a puestos que no son para el que hemos estudiado.
No, porque al final, a ver, muchos estudiantes, mientras se sacan la carrera, hacen determinado tipo de trabajos, ¿no? Trabajos de estudiantes en, no sé, en hostelería, en mil cosas. Y todas las competencias que sacas de esos trabajos te pueden venir muy bien a la hora de un trabajo acorde con tu cualificación. Entonces, Laura tiene toda la razón al poner, en la recomendación de poner ese tipo de trabajos, aunque queden por debajo de nuestra cualificación, porque al seleccionador le va a dar más pistas sobre quiénes somos y qué sabemos hacer, ¿no? Y además, al fin y al cabo, son habilidades y competencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra, aunque sea escasa, vida profesional, ¿no? Entonces yo igual soy de la opción de ponerlo siempre.
Que ayudan a esos primeros pasos, ¿no?
Claro, sí, porque al final acabas de salir de tu formación, entonces obviamente no tienes nada de acuerdo con tu perfil. Entonces todo aquello que no tenga que ver con tu perfil, pero que hayas podido aprender y sacar habilidades y competencias que te valgan, pues oye, bienvenido sea.
Y Jonathan, quizás a lo mejor no, lo que estaba comentando justo Mercedes y Laura, que esos puestos sí que te pueden ayudar en ese primer paso de incorporación al mercado laboral ya de tu profesión, y luego ya cuando hemos agotado esos primeros escenarios, ya los podríamos retirar incluso del currículum, ¿no?
Sí, ahí ya depende también de la especificación que busquemos en el empleo. Es muy importante que tenemos y
ay, Jonathan, te perdemos, parece.
Cosas que nos van a permitir, pues, evidentemente, trabajar de cara a la atención al público nos va a dar unos conocimientos y unas competencias transversales que van a ser válidas para cualquier empleo. Pero hay empleos con formaciones muy específicas, como sería, pues, por ejemplo, el caso del interiorismo, que ahí se requiere una serie de cualificaciones concretas. ¿Qué ocurre? Que cuanto más pedimos o cuanto más exigentes somos con una oferta, los tiempos de acceso se van alargando. Entonces,
claro,
no es más difícil, evidentemente, si nosotros ponemos 15 requisitos al mercado laboral, que vayamos a encontrar una oferta cada día. Entonces, siempre también, si nosotros hacemos esa petición al mercado laboral de yo quiero algo concreto en un ámbito concreto con unas condiciones muy concretas, tenemos que tener también paciencia para encontrar el momento en el que aparezca esa oferta, que a veces puede ser de forma inmediata, pero en otras ocasiones no. Entonces, eso es una cuestión que siempre hay que tener en cuenta, el cómo estamos ajustando nuestro momento laboral a lo que ofrece el mercado laboral.
Andrea, cuéntanos, ¿qué quieres añadir?
A mí me gustaría preguntarles a los orientadores, porque una vez que efectivamente tenemos ese currículum actualizado con trabajos pues que a lo mejor no son los que buscamos en un principio y nos han aportado una serie de competencias, pero quiero preguntarles cuál sería el siguiente paso, cuál es el procedimiento. Esperar a encontrar en un portal de empleo esa oferta de empleo que estamos queriendo optar, o contactar directamente a las empresas o buscar, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos y contactarles directamente.
Pues, ¿quién contesta, chicos?
Yo, si queréis.
Venga, Jonathan.
Yo creo que ahí,
sí.
Va en la misma línea. Tendríamos que ser también precavidos, porque si el contacto que vamos a hacer con una empresa donde hay el puesto que nos gusta, creemos que es la empresa ideal y le estamos bombardeando con correos, probablemente lo que estemos haciendo sea el efecto contrario, no abriéndonos puertas, sino a lo mejor pues cerrándonoslas si el momento que esa empresa tiene a la hora de la contratación no es el adecuado para nosotros. Entonces yo creo que lo ideal sería combinar las dos cuestiones y poder pues tener esa capacidad de poder luego decidir y valorar en función de lo que nos van ofreciendo. Entonces ahí sería combinar las dos cuestiones siempre con ese esa coletilla del depende de lo que me ofrezcan, depende de lo que yo quiera y depende de lo que se esté ofreciendo.
Mercedes.
Sí, una cosa que también es importante irse trabajando esto que llaman ahora marca personal, ¿no? Que al final es ser referente en tu sector. Entonces, ahí lo ideal, en un principio, como recién titulados, sería buscar quiénes son referentes en nuestro sector, ¿vale? Empezar a seguirlos y ver por qué son referentes, ver por qué han llegado allí, ¿no? De cara a ir dándonos pistas de cómo movernos, ¿no? Y sobre todo, siendo recién titulados universitarios, redes sociales, ¿no? Ver en qué redes sociales se mueve mi sector y empezar a hacer contactos, ¿vale? Pero sobre todo contactos de cara a conseguir información, ¿no? Que luego podamos utilizar. Entonces, para mí eso también es muy, muy importante, ¿no? De cara, sobre todo, a esos primeros pasos.
Elena, sigues por aquí, ¿verdad? Con nosotros.
Sí, sí.
¿Cómo van los contactos?
Pues bueno, regular, o sea, todo por Instagram veré un poco así todo. Estoy cogiendo como muchas ideas, o sea, que muchas gracias por todo lo que estoy diciendo.
¿Y LinkedIn qué tal? ¿Qué tal te manejas?
No lo manejo, ¿no?
Pues
o sea,
eso,
me lo han dicho mucha gente, conozco, sí.
Eso es importante, ¿verdad, Laura? LinkedIn, sí. Fundamental, además, en su profesión.
Sí, yo la verdad que soy muy pesada siempre con el tema de LinkedIn, sí. Pero sí, Elena, te lo aconsejo 100%, porque, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Jonathan y Mercedes. Yo creo que la búsqueda de empleo hay que hacer una estrategia basada en distintos aspectos y, desde luego, una de ellas es las redes. Y tienes que estar en LinkedIn sí o sí para ampliar tu red de contactos y hacerte visible como profesional. No solo que tú busques, sino que des la opción de que se interesen por ti y te busquen. Porque funciona así también.
Elena, tienes ahí esa misión, ¿eh? En estos días,
sí, sí.
Alimentar el perfil de LinkedIn. No sé si tienes alguna pregunta más en la que te podamos ayudar.
Pues no, vamos, es que está tan completo todo que me queda un poco así.
Bueno, pues te recuerdo el correo electrónico, por si tienes alguna consulta que hacernos, nos la mandas al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, una nota de voz en WhatsApp también al 652-868099, 652-868099, y ahí tanto Elena como los oyentes jóvenes, en este caso, ya que estamos hablando de universitarios, que tengan cualquier consulta para nuestros orientadores, nos podéis escribir y se la hacemos llegar enseguida. Elena, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Mucha suerte.
Muchas gracias a todos.
En nada, hacemos una pausa, Jonathan, pero quería preguntarte, antes de ir con publicidad, que todo esto que hemos estado comentando de la dificultad que tienen los universitarios luego de incorporarse al mercado laboral, cuando hay una discapacidad de por medio, todavía hay más barreras.
Sí, sobre todo hay un factor que muchas veces por la limitación que puedes tener con la discapacidad, tu mercado laboral se limita, está condicionado a, pues, por ejemplo, en mi caso con la silla de ruedas, a si hay escaleras y si las barreras te permiten acceder en el día a día. Es un factor que siempre te va a condicionar, con lo cual es más importante, si cabe, hacer ese análisis de qué existe en el mercado laboral y dónde yo podría acceder. Es hacer un ajuste de expectativas, que esa es la parte más clave. Hacer un ajuste de expectativas, ya no solo de la formación, de los conocimientos que vamos a adquirir, sino de nuestra situación y de dónde podemos dar lo mejor de nosotros. Entonces, y combinar eso con lo que nos gusta, con lo que nos llama la atención y demás, pues cada vez hace que sea, cuantos más exigentes somos, pues más difícil se pone. Pero bueno, también si nosotros somos capaces de tener paciencia y tomar decisiones, aquí es clave el poder, pues por ejemplo en el tema de la discapacidad, recurrir a personas, a profesionales que te puedan ofrecer ese conocimiento y al final pues estás haciendo que el camino sea más sencillo dentro de la dificultad que tiene, evidentemente.
Mercedes, Laura, ¿nos dejamos algo en el tintero, algo que se nos escape?
Pues nada, sobre todo eso, el tema de contactos para mí es fundamental y contactos en cualquier ámbito, es decir, en la universidad, con profes, con compañeros, todos los seminarios que vayamos, en los posgrados, en los máster, siempre que tengamos la oportunidad de acceder a una persona que pueda o no tener que ver con nuestro sector y compartir información, intercambiar, pues eso, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, la red que tengamos, pues mejor que mejor, porque nunca sabes de dónde te va a venir la información y la oportunidad. Entonces, en un mercado donde la mayoría de ofertas no salen fuera, es fundamental el tema de eso, de hacer contactos. Igual en ferias, ahora que las ferias son online, pero en ferias online también puedes hacer contactos. O sea, que eso no nos eche para atrás.
Laura, ya ves que no eres la pesada de LinkedIn, ¿eh? Que es que al final, sobre todo en este tipo de puestos, es importantísimo.
Sí, no, la verdad que en general LinkedIn nos sirve, yo creo que casi a cualquier perfil. Y bueno, lo hemos comentado, pero también muchas veces lo que le ocurre a los perfiles de primer empleo es el miedo a acceder al mercado laboral. Entonces, bueno, creo que hay que perder ese miedo inicial y, bueno, pues empezar en el primer empleo, que no va a ser el ideal, pero que nos va a dar los conocimientos y la experiencia necesarias para ir, pues eso, llenando de valor nuestro currículum. Así que es importante dar ese primer paso, aunque no sea el ideal y el perfecto.
Pues nos quedamos con esos consejos por ahora, porque tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida continuamos aquí en Madrid Trabaja con nuestra mesa de orientación laboral y nos vamos a acercar a dos ayuntamientos de nuestra región. Será en unos minutos. Seguimos aquí en Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetanni.es o llámanos al 969-271098. Lobetanni, cajas de bombones personalizadas. Lobetanni, con B de bombón y dos N's.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Pasan 35 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y es momento de acercarnos hasta el Ayuntamiento de Arganda del Rey, porque hace tan solo unos días han incorporado nuevos cursos de formación a su plataforma, a Arganda Formación 5.0. Vamos a hablar de ellos con el concejal de empleo de este municipio, con Irenio Vara. Irenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos.
Bien hallados, por supuesto, y encantados, por supuesto, de contar este viernes contigo, porque además en Arganda Formación 5.0 hemos pasado en nada, en cuestión de unos meses, de 150 formaciones, si no recuerdo mal, a 450 ahora.
Sí, es lo primero, darte las gracias tanto a Onda Madrid como a Madrid Trabaja y en especial a ti, porque hacéis una de las labores más importantes, como hemos visto en el apartado anterior del programa, una de las labores más importantes que necesita este país.
Muchísimas gracias.
Nosotros salimos de la crisis, claro, salimos de la crisis, estamos en otra aún más grande con el tema del COVID y seguimos planteándonos tener los mejores, el mejor mercado de trabajo formado y sin embargo tenemos un problema de cómo insertamos a los grandes técnicos antes de que se nos vayan. Es decir, tenemos que seguir mirándolo y seguir corrigiendo.
Y en esa parte también la labor que hacéis desde los ayuntamientos es fundamental, con los programas de empleo que podéis disponer y a través también de estas formaciones que comentábamos con Elena, muchas veces la necesidad de endeudarse una y otra vez para continuar formación, en este caso vosotros proporcionáis cursos totalmente gratuitos.
Sí, a ver, desde la concejalía y desde el gobierno, desde el ayuntamiento, tenemos claro que hay que seguir apostando por la formación. Esto es un mundo globalizado, es un mundo totalmente en movimiento y, bueno, yo soy de los que digo que la formación tiene que ser holística, la especialización te la dará la propia experiencia y el propio mercado. Es decir, tú puedes ir de abogado y al final puedes terminar, en vez de ser penalista, pues siendo asesor de empresas o liquidando tributos, por decir algo. Entonces, sí, desde el ayuntamiento nos lo marcábamos como objetivo en la legislatura anterior, lo hemos desarrollado al final del trimestre anterior y ahora ya lo hemos ampliado con una plataforma mucho más intuitiva y con, como decíamos, con casi 450 cursos en el que están todas las ramas que podamos pensar, desde administración y gestión, hostelería, prevención de riesgos laborables, idiomas, sanidad, es decir, son un montón de áreas profesionales y simplemente el requisito que pedimos pues es eso, es que estén empadronados en Aganda porque la inversión la hacemos desde el ayuntamiento y en definitiva desde los impuestos, que mejor que para revertir un feedback a la ciudadanía, para estar lo mejor preparado para no solo para incorporarse al mercado laboral como necesitaba Elena, sino para mantenerte en él, es decir, para ir superándote e ir mejorando.
De ahí que, Irenio, el único requisito sea ser vecino de Arganda, porque la situación en este caso laboral es indiferente, ¿no? Tanto para desempleados como para personas en activo.
Sí, es para toda la ciudadanía de Arganda, ¿vale? Que esté empadronada, es el único requisito que pedimos, que estén empadronadas. Tenemos muchas solicitudes de ciudadanos de fuera, de pueblos aledaños, y bueno, por lo que les decimos que lamentablemente, pues en definitiva, está designado solo exclusivamente a la ciudadanía, pero bueno, que copie la oferta que tenemos y que se lo demanden a su propio ayuntamiento, porque la verdad que la inversión tiene importancia, pero la inversión a su vez tiene un feedback muy 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 importante a la ciudadanía.
Por supuesto, Irenio, hablando de una plataforma que se llama Arganda Formación 5.0, todas las formaciones serán online.
Todas son online, el alumno, ya no vamos a hablar de ciudadanos, sino el alumno lo que hace es de ese catálogo de 450 cursos y con 12 áreas profesionales, decide qué curso hace, se inscribe online, por supuesto, es el requisito, y 3 o 4 días después pues recibe las contraseñas y luego tiene pues el tiempo que él quiera marcarse. Sí hay un requisito solamente, y es que mientras tengas un curso activo, no tienes otro, ¿vale? Pero sobre todo porque como esto va por licencia, lo que pretendemos es llegar a la más posible ciudadanía posible, mal número, ¿vale? Pero tú puedes estar haciendo, es decir, puede haber alumnos que hagan 200 cursos, sí, perfectamente, nada más que ahí tienen que ir haciéndolos uno a uno, etcétera, etcétera.
Bueno, no será por tiempo ahora, Irenio, como casi no podemos salir de casa, seguro que más de un ciudadano de Arganda se hace varios cursos.
No, ya tenemos algunas estadística y efectivamente, además, lamentablemente con el tema del COVID y con la crisis económica, que va a ser la consecuencia directa cuando seamos capaces de controlar el bicho, que la ciencia, yo tengo fe entera de que no vamos a tardar mucho, bueno, pues se está notando. Es decir, nosotros tenemos, que ya hemos hablado en otra ocasión, en vuestro programa, de la bolsa de empleo y hemos notado un cambio sustancial a la hora de inscribirse en la bolsa de empleo. Es decir, la preocupación por el trabajo y lo que está suponiendo efectivamente esta pandemia en el siglo XXI.
Irenio, ya para terminar, nos comentabas que había 12 categorías o 12 campos de estos 450 cursos. Supongo que también habrá un análisis previo para determinar dónde hay más necesidades de profesionales formados para que puedan tener esa oportunidad en el mercado laboral también, ¿no?
Sí, claro, sí. A ver, la plataforma Arganda Formación 5.0 hemos querido que abarcara de forma genérica pues un poco todos los ámbitos, como te decía, pues el ámbito de idiomas, que no puede faltar, artes gráficas, comercio y marketing, seguridad y medio ambiente, administración, hostelería, es decir, están yo creo que todas las ramas profesionales o áreas profesionales que imperan, pero efectivamente tuvimos que ir seleccionando y todo está pensado en el punto de vista de la empleabilidad. Prueba de ello, lo que pasa que hoy no nos toca, con unos cursos de certificados profesionales que vamos a empezar también en breve fechas y que yo estoy dispuesto a venir un día más a vuestro gentil programa a ofrecerlo.
Invitado estás, por supuesto.
No tengo ninguna duda. Y os lo agradezco de antemano. Entonces, ahí está todo todo con un objetivo y es la empleabilidad que necesita nuestro... No olvidemos que Arganda del Rey tiene el segundo polígono por extensión de la Comunidad de Madrid. Entonces, efectivamente, está todo destinado, pues eso, a
la posible incorporación.
Claro, no puedo alargarme porque no quiero aprovechar de tu tiempo y a la audiencia, pero mira, uno de los cursos que vamos a poner en marcha en unas semanas dentro de esos certificados profesionales es el CAP, es decir, la autorización que necesitan los conductores para poder incorporarse.
Eso es.
Tenemos claro que si hay 20 alumnos y terminan con la certificación, en cosa de un mes tendrán trabajo. O sea, es decir, estamos buscando siempre la empleabilidad.
Pues nada, en unos días hablamos de nuevo, Iranio, y nos cuentas más sobre estos certificados. Y ya para que no se me escape, los cursos, todos los 450, están disponibles ya a fecha de hoy, ¿no?, para comenzarlos.
Sí, sí, llevan disponibles ya desde hace 10-15 días y ya te digo, solo tienen que meter en el enlace, inscribirse, 3-4 días reciben las contraseñas y luego a sacar el mejor provecho y la mejor formación.
Pues,
muchísimas gracias y hasta cuando queráis.
Gracias, un abrazo muy grande. Irenio Vara, concejal del área de empleo del Ayuntamiento de Arganda. Un placer, hablamos nada en unos días. Irenio, un abrazo.
Un abrazo y muchísimas gracias y un saludo a vuestra audiencia y a Onda Madrid. Un saludo fuerte y cuidaros mucho.
Y no paramos aquí en Madrid Trabaja de recorrer la comunidad. Hablábamos con el concejal de empleo de Arganda del Rey y ahora vamos a hablar con la concejala del Ayuntamiento del Escorial, también en el área de empleo, con Maite Bertomeu, porque además tienen 17 contratos para desempleados. Vamos a hablar de este programa con Maite. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maite.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué parte del proceso está este programa?
Bueno, pues estamos a punto de empezar con las entrevistas, ¿vale? A través de un listado que nos manda el SEPE de Collado Villalba.
Porque hay que decir, ¿verdad?, que es un programa subvencionado por la Comunidad de Madrid, destinado precisamente a esas personas que han perdido el empleo a raíz de esta crisis, y la primera preselección sí que se encarga la Oficina de Empleo, ¿no?
Sí, es una subvención de la Comunidad de Madrid, del Fondo COVID-2019, y bueno, es para aquellas personas que están dadas de alta desde el 14 de marzo, que se produjo el estado de alarma. Entonces ellos nos mandan la lista de esas personas.
Son 17 contratos en total, ¿en qué especialidades?
Pues estas 17 personas van a formar parte de la plantilla de obras y servicios del Ayuntamiento del Escorial y bueno, pues hemos solicitado albañiles, maquinistas, operarios de limpieza, conductores de camión.
En definitiva, perfiles, ¿verdad?, que están muy enfocados a los puestos de obra y servicio dentro del ayuntamiento.
Eso es.
Y a partir de ahora, ¿qué tienen que hacer esas personas que están preseleccionadas? No sé si esperar noticias por parte del ayuntamiento.
Sí, esas personas seleccionadas les hará una entrevista y bueno, pues valoramos también pues personas que tengan experiencia y que, bueno, principalmente que sean del municipio. No solo nos mandan un listado de personas del municipio, sino de también alrededores, pero pues al final valoramos que sean vecinos del Escorial.
¿Y cómo va a ser? Adelántanos, seguro que le haces un gran favor a esas personas que están esperando vuestra llamada. ¿Cómo va a ser la selección final? ¿Qué tienen que prepararse?
Bueno, pues simplemente es contarnos un poco la experiencia que tienen, muchos de ellos ya, porque bueno, también es verdad que realizamos entrevistas cuando contratamos a parados de larga duración, que es el mismo proceso. Entonces, bueno, pues muchos de ellos también ya tienen experiencia.
De hecho, seguramente ya hayan trabajado en ese puesto al que ahora optan, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad que muchos de ellos repiten, incluso han trabajado también para otros ayuntamientos.
Eso facilita bastante la adaptación, en definitiva, en estos puestos, porque además son contratos temporales que al final, pues esa opción de que conozcan ya el puesto es prácticamente desde el primer día van a estar al 100%.
Sí, sí, sí. Además, bueno, primero hacen una formación de 90 horas y luego ya se incorporan durante 6 meses a su puesto de trabajo.
Claro, o sea que firman contratos de 6 meses y esa formación además que trata, digamos, de reactivar, ¿no? su incorporación al mercado laboral.
Eso es, eso es.
¿Qué tipo de competencias se ofrecen en esta formación?
Bueno, pues son competencias al final en prevención de riesgos laborales y luego pues en materia del área de obras y servicios.
Los contratos son de 6 meses, ¿el sueldo el que marca, digamos, la normativa para esa categoría?
Sí, eso es, el sueldo es el estipulado para cualquier trabajador del ayuntamiento.
Y Maite, no sé si nos puedes adelantar también si hay algún proceso previsto de contratación, empleo público en el ayuntamiento, ya que estamos hablando contigo, no sé si nos puedes dar alguna primicia.
Pues a ver, el Ayuntamiento del Escorial ya ha participado varias veces en el programa de contratación de desempleados de parados de larga duración. Entonces, bueno, ahora concretamente es que lo tenemos reciente, de hecho todavía están trabajando para el ayuntamiento porque se les contratamos a 22 desempleados en el mes de octubre. Entonces, de momento están trabajando hasta abril, tanto jóvenes como mayores de 30 años.
Y como consejo, ¿verdad?, que se inscriban las personas que estén desempleadas en estos momentos, bien en el municipio del Escorial o alrededores, en la oficina de empleo de Collado Villalba y también en categorías que lo que comentabas, ¿no?, relacionadas mucho con las obras y servicios dentro del ayuntamiento para poder participar en futuros programas.
Sí, porque bueno, si no es para esta convocatoria, pues como he comentado, la lista, vamos, de parados de larga duración, al final siempre se suelen contratar también administrativos, porque bueno, al final son puestos que vienen muy bien para el ayuntamiento, pero sobre todo de obras y servicios. Entonces, al final lo que tienen que hacer es estar dados de alta en el Servicio Público de Empleo Estatal.
Pues nos quedamos con ese consejo. Maite Bertomeu, concejala de Empleo del Ayuntamiento del Escorial, gracias por estar este viernes con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado vive la emoción de la Copa del Rey de baloncesto y del fútbol en Primera y Segunda División. A las 2, Granada, Atlético de Madrid. Y desde las 4, Cartagena, Rayo Vallecano y la semifinal de la Copa de Básquet, Real Madrid, Tenerife.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
En 10 minutos nos plantamos en las 4 de la tarde y es momento de repasar los cursos de formación que tenemos para hoy. Andrea ya está también preparada y comenzamos con un curso de competencias y habilidades laborales.
Es un seminario online dirigido a personas desempleadas de entre 18 y 65 años que quieran mejorar la búsqueda de empleo y multiplicar la oportunidad de encontrar trabajo. El objetivo es cambiar un ya te llamaremos por un comienzas mañana. El proyecto organizado por Montemadrid Vives Emplea comienza el próximo martes 16 de febrero.
Hay también un curso de gestión de almacén.
Aprenderás a tramitar y organizar un almacén y el stock de una empresa. Está dirigido a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil y aquí la metodología será teórico-práctica y comienza el 8 de marzo hasta el 25 de mayo.
Continuamos con una formación de transporte sanitario.
El objetivo de esta formación es organizada por Móstoles Desarrollo, es mantener preventivamente el vehículo y realizar la atención básica sanitaria en el entorno prehospitalario, trasladando al paciente al centro sanitario útil. Son 400 horas de duración que comienzan el 26 de abril hasta el 28 de julio en horario de mañana de 8:30 a 2:30. Está dirigido a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo que tengan la titulación de la ESO o equivalente.
Y terminamos con el curso de Activa Ciberseguridad.
Es un programa de innovación en ciberseguridad de la pequeña y mediana empresa con el objetivo de determinar el nivel de seguridad actual en la empresa y establecer el nivel de protección de los sistemas y la información. Hasta el 15 de marzo puedes inscribirte.
Si te interesa cualquiera de estas formaciones, coges el ordenador, también el teléfono móvil, la tableta, da igual, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los cursos de formación correspondientes a este viernes 12 de febrero. Estamos a punto de alcanzar las 4 de la tarde, suena esta sintonía, todo esto nos lleva al camino de saludar a nuestra Super López, a María López. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿os habéis fijado en el viernes tan bonito que hay después de estos días de Filomena y de tormentas?
¿Cómo luce el sol, verdad?
¡Ay, Javier! ¡Ay, qué ganas de salir ya! Bueno, hoy quiero dedicar este instante a todas esas mujeres que desde casa mueven el mundo, esas que no están dadas de alta en la seguridad social, esas que no tienen jornada de 8 horas, sino de 24, sí, ni jornal, ni extras, ni pensión. Bueno, por no tener, a veces no tienen ni un triste gracias. Se llaman Juana, Andrea, Dolores, Agustina, Petra, amas de casa. Aunque hoy quiero fijarme en una en concreto. Ya no está. Antonia. Su máquina de coser está hoy vacía. ¡Uf! ¡Cuántos parches echados! ¡Cuántos monos repuestos! ¡Cuántos arreglos! ¡Y cuántas puntadas con hilo! Ella representa una generación de mujeres a la que yo creo que les debemos casi todo lo que somos. ¿Amas de casa, decimos? Pero por favor, analicemos las profesiones que saben ejercer. A ver, Javier, la M con la A, ma. 8 por 1 es 8, 8 por 2 es 16. Han sido maestras. Hoy lentejas, si quieres las tomas, Ana, cómete todo, ¿eh? Cocineras. Pero bueno, y ese tómate en el calcetín, anda, trae que te costureras. ¿Esas rodillas? Mira cómo llevas hoy los pantalones. Lavanderas. Tómate el zumo ya que se te van las vitaminas. Enfermeras. Oye, está fundida la luz de la habitación. A veces hasta electricistas y fontaneras. ¿Y qué me dicen de las cuentas? Oye, las vueltas, con vuelta. Administradoras, gestoras. A tu padre que vas, ¿eh? De sargentas, de tenientes. Te lo dije. Anda, dame un abrazo. De psicólogas. Estate quieto ya, ¿eh? No me que te. De institutrices, de niñeras. Yo no digo ya nada del papel de madres, amigas, valientes, pioneras. Y miren, igual ante una sociedad banal, pasan desapercibidas, pero ante sus hijos, sus maridos, sus amigos, sus vecinos, no. Antonia se ha ido justo el día en el que nació Bertolt Brecht. Y con la venia del dramaturgo alemán, me van a permitir que cambie hoy su frase. Hay mujeres que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenas. Pero las hay que luchan toda la vida. Y esas son, como Antonia, imprescindibles. Así que haremos lo indecible por mantenerte viva. Y hoy mi reflexión va con todo el cariño del mundo. Antonia sí, pero al mayor de sus tesoros, sus hijos, Javier y Ana.
María, me vas a hacer llorar en estos minutos últimos de Madrid Trabaja. Así que solo tengo que darte las gracias por este bonito homenaje a Antonia y, como has dicho, a todas esas mujeres que mueven el mundo también desde casa.
Vamos a por el viernes.
A por el viernes, María. Buen fin de semana. Y quedan todavía unos minutos por delante. Vamos con nuestra mesa de redacción. Andrea, ¿qué tenemos preparado para hoy? ¿Qué noticias hemos seleccionado?
Hoy hemos seleccionado una serie de expresiones que pueden sabotear una entrevista de trabajo. La primera es ceñirse a un simple sí o no, es decir, hay que darle una respuesta con valor. La segunda, si te parece, vamos a por
sí,
la segunda,
vamos con ellas.
Es responder sin atender a lo que se pregunta, es decir, fomentar la escucha activa, contestar un todo o nada, es decir, hay que usar narrativas que demuestren esa experiencia. La cuarta, recurrir a la falsa modestia, es mejor despejar dudas sobre un perfil, ¿no? El perfil profesional. También otra de ellas es abusar del yo o del nosotros. El equilibrio en el uso de ambas va a marcar el éxito en esa entrevista de trabajo. Y por último, replicar lo que el reclutador ya sabe. Hay que explicar los logros y resultados que uno mismo ha conseguido.
Laura, ¿cómo ves estos consejos? Suenan bien, por lo menos, ¿no?
Sí, suenan bien, son muy acertados. Siempre, bueno, es lo que recomendamos los orientadores laborales. Responder con monosílabos, explicar situaciones, prepararnos situaciones reales del pasado para que, pues, vamos a poder repetir esa situación, ¿no? Esa conducta. Y bueno, siempre yo lo digo, en entrevista, convertir la entrevista más que en una conversación entre dos personas. Uno de ellos se tiene que mostrar como profesional y la otra persona tiene que averiguar y llegar a la conclusión si es el profesional que busca.
Mercedes, en definitiva, se trata de estar lo más cómodos posibles, ¿verdad?, en una situación que de por sí es compleja y no es habitual.
Sí, claro, pero al final también tenemos que buscar, aparte de estar cómodos, de buscar cuál es la necesidad que tiene la persona que nos están entrevistando, porque si de primeras logramos saber qué necesita, es mucho más fácil manejar la entrevista y llevarla a tu terreno, ¿no? Es lo que hablabais antes del sí o no, eso jamás, o sea, siempre hay que un poco enrollarse, hablar, contar la experiencia. Yo, como Laura, soy muy de aconsejar buscar situaciones reales para poner en valor esas competencias y esas habilidades que nos están demandando, porque así es la única, ya que no nos van a poner a hacer nada, la única forma que tienen ellos de ver la capacidad y la habilidad que tenemos es con esos ejemplos reales, claro.
Claro. Jonathan, y además así también Jeff Bezos no piensa que estamos mintiendo, ¿no? Que recuerdas que decía que cuando dices un sí o un no es que estás mintiendo.
Sí, al final yo creo que es toda una cuestión de actitud. Una persona que vaya a ir a una entrevista y vaya teniendo pensado contestar sí o no, si por si acaso mete la pata, vaya a pensar, no esté escuchando lo que nos está diciendo la otra persona, realmente las opciones de que pueda ser contratada son nulas. Con
son
lo cual,
muy poquitas, claro.
Sí, los nervios al final, todos tenemos nervios ante una entrevista, porque es algo que desconocemos, pero es muy importante que podamos decir, oye, mira, estoy nervioso o nerviosa y necesito, si no lo entiendo, me lo puedes repetir.
Claro,
bueno,
Jonathan,
anticiparnos un poco.
Lo dejamos ahí para la semana que viene, que nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir despidiendo. Jonathan, Mercedes, gracias. Laura, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias, buen fin de...
Y nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Ahora los compañeros de informativos y después Madrid Directo. Adiós, buen fin de semana.